Atenti, señora y señor, adolescente y niño, niña, que quiera lavar ropa. Bueno, no se puede, porque Inumet emitió alerta amarilla y naranja por tormentas severas en el norte y centro del país. Y para eso tenemos a nuestros queridísimos practicantes de preprofesionales de Uniradio, Facundo Criado, Belén Mendancor, Valentina Barrios, que no van a estar comentando sobre estas noticias. Belén, vos creo que tenías información sobre el clima.
Sí, el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta naranja y amarilla para las zonas norte, noreste y centro del país. Y se esperan lluvias abundantes, granizo, actividad eléctrica intensa y rachas de viento muy fuertes.
Ah, en la tranqui.
Sí, por eso. Bueno. Para mí, para lavar ropa no está, a menos que tengas un secarropas. Pero bueno, eso
que
ya...
Que no es nuestro caso.
No es nuestro caso, pero creo que hay dos departamentos que están más complicados, ¿no?
Sí, Artigas y Rivera son los más comprometidos.
Bien, perfecto. Entonces todos los artiguenses y riverenses que están escuchando, mucho cuidado. A cuidarse.
Sobre todo con la... Me deja descolocada cada vez que hablan de granizo. Creo que la última vez que vi granizo fue... No sé, tenía 10 años. O sea, han pasado sí, 84 años ya.
Bueno, más o menos.
Pero bueno, nada. Tenemos más noticias, ¿no?
Tenemos más noticias, sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Facundo.
Sí. Bueno, yo les voy a contar que este año la sexta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que se realiza... si no me equivoco, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. La invitada de honor, bueno, el puesto de la invitada de honor, sí, se va a dividir entre dos mujeres muy importantes de nuestra nación, Ida Vitale y la Universidad de la República.
Muy bien.
la poetisa Ida Vitale, que este año cumplió 100 años. El año pasado cumplió 100 años.
El año pasado, me parece, sí.
Sí. Lo chequeamos. Sí, fue el año pasado.
Que fue cuando se estrenó su documental, que se llama Ida Vitale. Que te da a conocer una persona muy graciosa. Es un muy buen...
Sé que fue el año pasado porque estuvo en Cinemateca.
Es verdad. Exacto.
Lo
es
recuerdo
verdad,
perfectamente.
Es verdad. Sí. Es verdad. Otra noticia que acá la traigo yo. Hoy es el Día de la Trabajadora Doméstica. Uh-huh. Hoy, 19 de agosto, se celebra en nuestro país el Día de la Trabajadora Doméstica, siendo un feriado no laborable para las y los trabajadores de este rubro. Esto significa que quienes hayan acordado trabajar la jornada la cobrarán doble, o tener el día libre, cobrar la jornada simple. El feriado incluye tanto trabajadoras mensuales como jornaleras. Acá también un poco de información lo que tiene que ver con el rubro de los trabajadores y trabajadoras domésticos, ¿no? El último convenio correspondiente al 2024 establece un mínimo por hora de 148 pesos y un salario mínimo de 27.985 pesos por 44 horas semanales. La fecha fue fijada en 2008, conmemorando la celebración del primer convenio colectivo de este sector.
Exactamente. Y en otras noticias, el colegio Elio Fernández enfrenta el malestar de los padres de asistentes a la institución por cobro de cuotas extraordinarias tras la presentación de una carta por parte de padres de alumnos del renombrado colegio privado Montevideo. Jerarcas de la institución deberán reunirse con los reclamantes a modo de solucionar los costos de la mensualidad, que fueron aumentados de forma poco transparente, reclaman los padres. El colegio atribuye esta suba a la construcción de un nuevo polideportivo. Habrá que ver.
Habrá que ver si vale la pena el polideportivo para aumentar las cuotas.
Si vale la pena la educación privada, ¿no?
Bueno,
habrá que ver, habrá que cuestionarse.
Vengo con una noticia, bueno, mega triste, ¿no? Fue imputado el autor del homicidio del policía en el Marconi. Un policía de 35 años fue asesinado en el barrio Marconi el lunes pasado, el 12 de agosto. No se encontraba uniformado y llegó al lugar para concretar una venta de championes que había coordinado por Marketplace, la plataforma de compra y venta de Facebook. En el lugar lo abordaron tres personas, una mujer con la que había coordinado la compra, un hombre, que fue el que se anunció como el comprante, uh-huh, y otro hombre le disparó luego de que el policía intentara gatillar su arma. Luego le robaron su arma reglamentaria y huyeron. Y este sábado, tras un allanamiento, un joven de 21 años fue detenido e imputado como autor del homicidio, especialmente agravado. Se dispuso prisión preventiva.
Esto es muy importante porque creo que en cuestión de dos semanas, una semana, son bastantes casos ya los que van, sí, por por hacer compras por Marketplace, ¿no? Hace unas semanas también fue el adolescente de 17 años.
Sí, hace solamente, o sea, 4 días antes del homicidio del policía. O sea, fue
fue la semana pasada, eso recuerdo perfectamente.
El 5 de agosto fue.
Exacto. De tener, bueno, obviamente que mucho cuidado, ¿no? Con este tipo de compras que se hacen, siempre acordar. Aunque también, aunque capaz que acuerdes verte en un lugar público, seguro, estas cosas puedan
pasa que suceder, es, ¿no? Es peligroso. O sea, tampoco vamos a entrar en una cuestión de que no se puede hacer nada.
No, claro.
Pero sí es verdad que a veces uno no sabe quién está del otro lado. Y creo que esto se replica no solamente con las ventas en Facebook y en Marketplace, sino que que en algún momento se ponen como de moda ciertas estafas, como en otro momento fue el cuento del tío llamado. Y en este caso creo que lo que sucede es que también se pone en juego la integridad física, no solamente la económica, digamos, ¿no? Y en ese sentido se ahonda en otros problemas. Es para tener cuidado, sin duda, y es para advertir.
Yo creo
que hay que tener ojo con las plataformas.
Yo he sido compradora, ¿no?, del Marketplace y bueno, estar atenta a los perfiles. Existen también calificaciones de los compradores y bueno, claramente si es un lugar público y con más gente, más céntrico, por decirlo, no tan periférico, creo que es.
Yo creo que igual
te asegura un poco.
Sí, de todas formas.
No es casualidad que haya.
Asegura.
Sí.
Hay que tener cuidado.
También existe la opción de mandarlo por el correo, ¿no?
También.
Sí, es un poquito más seguro.
Acá Fabo propone algo mucho más.
Pero si no lo ves.
No, y porque además, para no caer en la idea de que ciertos lugares son más seguros que otros, porque hoy por hoy la realidad es que ningún barrio es seguro. Y en ningún barrio estás exento de que te pase algo. Entonces, también para no caer como en esto de generar un estigma con ciertas zonas, digo, está bueno como ser conscientes de que el principal riesgo empieza cuando vos tenés el contacto en la plataforma y no al lugar donde vas a ir a buscar el producto. Entonces creo que ahí hay que tener ciertos cuidados. Quienes nos están escuchando, y especialmente si son personas mayores que usualmente tienen una tendencia mayor a caer en este tipo de bueno, igualmente vemos que hubo un chiquín de 17 años que cayó en esta situación, pero digo, tengan cuidado, verifiquen dónde compran y como decía Facundo, existe el correo, o sea que en todo caso sáquense el problema por ahí.
No, y ojo que también el policía era vendedor, ¿no? No solamente como comprador, claro, sino como vendedor.
Claro.
Es bueno, una posición también, las dos partes son complicadas, ¿no?
Sí, exactamente. Les voy a sacar un poquito de acá, les voy a llevar a otra noticia. Que no es graciosa, pero que bueno, uno ya se va acostumbrando, ¿no? Porque Graciela Bianchi, en polémica con periodistas del programa Séptimo Día, emitido por Canal 12, se enfrentó, digamos, a los periodistas que estaban en Séptimo Día a través de la red social Twitter, X, en realidad, como ya nos tiene un poco acostumbrados, la senadora del Partido Nacional volvió a arremeter contra la libertad de expresión tras ser sujeto de noticias por reincidir en la réplica de fake news y de, además, defender esta práctica alegando que lo buscado es el efecto. ¿Por qué? Porque Graciela Bianchi, en un programa, lo que dijo fue que ella era consciente de que había replicado una placa muy casera que se le atribuía al diario El País y que hablaba de que Oscar Andrade, dirigente del Partido Comunista, había dicho que querían que el modelo de Venezuela se replicara en Uruguay. La cuestión es que cuando se la consulta y le dice, senadora Bianchi, esta noticia es claramente falsa, ella dice que ya lo sabía, que ella lo había replicado por el efecto y porque su lógica es si eso podría llegar a pasar. Entonces, en ese contexto es que se lleva el tema a debate en Canal 12, en Séptimo Día, y bueno, en la mesa de debate se encuentran que, mismo estando en vivo, la senadora Bianchi emite un tuit de que, bueno, que fue tomado con humor por quienes estaban en la mesa. Estaba Juan Chijuni, estaba Natalia Ubal, que dijo que miedo no le tenían, porque bueno, lo que dice en su tuit Graciela Bianchi es: me tienen miedo, ¿por qué no me invitan? Una situación más para sumar al informe de CAINFO del año que viene, ¿no es cierto? Porque en realidad, si vamos a lo que es la senadora Bianchi, ya no es ni la primera ni va a ser la última vez que arremeta en contra de los periodistas, así que bueno, se suma una perlita al collar. APU presentó una carta en repudio y además va a pedir una reunión al directorio blanco para hablar al respecto, porque no es la primera vez que la senadora incurre en fake news. La diferencia es que esta vez admitió que sabía que se trataba de una noticia falsa, así que bueno, veremos cómo se procede.
Sí, incluso ayer en el programa Séptimo Día, algo que los periodistas y los que estaban ahí discutían era, bueno, en realidad, al estar hablando de Graciela Bianchi, no estamos dándole justamente lo que quiere Graciela Bianchi, que es esa atención, ¿verdad?
Y también comentaron sobre, bueno, el uso mismo de que cómo a ellos mismos les servía hablar de Bianchi.
Exacto.
Como que hablaron como ese, bueno, ida y vuelta del, de que el escándalo, bueno, da rating, ¿no? Sí.
Sí, exactamente.
Belén tenía una noticia, volviendo un poco capaz a lo que no es tan divertido como se quiere esto.
Que es divertido.
Que no es divertido, pero bueno.
No, en realidad esto es bastante, bastante triste, ¿no? Que la Jefatura de Policía de Maldonado busca mujer que falta desde el 13 de agosto, o sea que mañana va a ser una semana. Bastante.
Sí.
Su nombre es Talía Mariana Cabrera Torres, de 27 años, desapareció en Maldonado, como ya dije, el 13 de agosto, y debía tomar un autobús para encontrarse con una amiga, pero nunca llegó a su encuentro, y la policía está pidiendo la ayuda del público para encontrarlo, obviamente, porque...
¿Hay algunas descripciones de ella para que podamos brindar?
Sí, tez blanca, cabello ondulado negro corto y estatura media.
Bien.
Lo repito, tez blanca, cabello ondulado negro corto y estatura media. Y cualquier información que pueda ayudar a encontrarla debe comunicarse al 911 o a la comisaría de policía más cercana que tenga.
Bien. Bueno, entonces también rescataba por acá que la búsqueda de Talía ya se está dando a nivel nacional. Si querés puedes volver a repetir el nombre y la descripción para que quede.
Sí, se llama Talía Mariana Cabrera Torres, tiene 27 años, para que tengan esa característica.
Bien.
Desapareció en Maldonado el 13 de agosto y su descripción es tez blanca, cabello ondulado negro corto y estatura media. Bueno, comunicarse con el 911 o la comisaría de policía más cercana, sí, ven.
Así que si alguien tiene información al respecto, cree que se la puede haber cruzado, bueno, que radique la denuncia. ¿Tenemos más noticias al respecto de alguna otra cosa?
Tenemos noticias sobre el Partido Colorado.
Uy,
porque el sábado ratificó la fórmula, creo que ya era esperable igual que lo hicieran. Uh-huh. Sería preocupante si no hubiesen llegado a la gente para validarla, para ratificarla, ¿no? Y Ojeda dijo, si nos subestiman y no nos ven venir, es mejor. Y también pidió que lo apoyen para ser la persona que tenga la responsabilidad de ganarla al Frente Amplio en noviembre.
Así, o que sea que él ya, se ve pasando un balotaje.
Exacto, ya se ve en un posible escenario de balotaje junto a Yamandú Orsi y Carolina Cose.
Una declaración que me llamó la atención de Ojeda fue que dijo que bueno, que si bien les gustaría liderar claramente la coalición de cara a un balotaje, si a él le dicen, no cito textual porque no recuerdo si fue tal cual, pero sí dijo que si a él le aseguran que el gobierno de coalición va a tener un segundo periodo, él firma donde sea, que no le importa no ser el líder de la coalición. O sea, se repliega a quien gane si a él le firman en algún lado que la coalición va a tener un segundo periodo de gobierno. Así que, bueno, se viene con fuerza la coalición de gobierno para esta. Es verdad que también lo que él mencionó, mirá, me estoy acordando, es que el Partido Colorado es el partido que más crecimiento ha tenido en el último tiempo y todas las encuestas lo reflejan. Bueno, los factores, no sé, yo no soy politóloga, no voy a hablar al respecto, pero sí es verdad que el Partido Colorado viene con un gran crecimiento y dijo que si el balotaje fuera con en más tiempo, digamos, si tuvieran un margen un poco más grande, tenían más chance de ganarle al Partido Nacional y estaba convencido de que eso sucedía. Así que bueno, habrá que ver cómo evoluciona esta
y
situación.
Cómo afecta también la fórmula de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sin duda eso debe tener un poco que ver.
Pensé que ibas a mencionar lo de Bordaberry, ¿no? Como
bueno, también.
Ese gran respaldo que le va a dar a Ojeda, o sea, el Partido Colorado en general.
Sí, la gente que quizá años anteriores votaba al Partido Colorado por Pedro Bordaberry y ahora que capaz que estaba muy indeciso, bueno, entre votar al Partido Nacional y el Partido Colorado, ahora finalmente se decanta por el Partido Colorado y hace que cosechen mucho más votos que en 2019, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, entre otras cosas, señor, señora, si usted está escuchando, contarle que el fin de semana se jugó la primera jornada del torneo Clausura y Belén les va a contar un poquito más al respecto.
Bueno, sí, el sábado Liverpool y Racing de Montevideo empataron, también Peñarol y Cerro Largo, lastimosamente, yo soy de Peñarol, y bueno, estas cosas pasan muy seguido, y Boston River le ganó a Deportivo Maldonado, y ayer Progreso y Miramar, que también jugaron, empataron, también Nacional y River Plate, Y Danubio le ganó a Fénix y Rampla Junior también le ganó a Defensor Sporting.
Yo me miré casi que todos los partidos este fin de semana. Estaba como un poco con... Necesitaba que volviera el fútbol uruguayo. Yo estoy aburrida de mirar fútbol inglés y que todo sea prolijo. Necesito un perro que corra al costado de la cancha, no sé, que algo pase. Y la verdad, primero, me sorprendió Rampla, gratamente. O sea, no me esperaba que le ganara Defensor. Segundo, me decepcionó Nacional y me decepcionó Peñarol en igual parte. O sea, ambos partidos fueron paupérrimos. Podrían haber dado muchísimo más.
Sí, ponele que tenían fecha de Libertadores, pero igual. O sea, tendrían
no
que haber dado
excusa,
más.
Señores. No
tendrían
es
que haber dado más, sí.
Así que bueno.
Moviéndonos a otros lugares, no sé si Facu nos iba a traer algo de fútbol. Creo que no.
No, yo nunca. bueno, tengo una noticia triste, de hecho. Volviendo un poco a bajar el ánimo.
Contanos.
Del programa, que a sus 75 años y después de luchar contra el Alzheimer, falleció Greg King, el cantante y compositor que sonaba siempre en La Noche de la Nostalgia. Uh-huh. Greg se destacó como novelista, locutor de radio y por ser una figura clave en el rock de 1980. Tuvo éxitos como Jeopardy y The Breakup Song, entre paréntesis, They Don't Write Them. The Breakup Song es una pieza fundamental en las pistas de baile cada 24 de agosto aquí en nuestro país.
Y justo a unos días nomás de...
Y justo a unos días.
Fuera la Noche de la Nostalgia.
Bueno, se puede celebrar su...
Sí, obvio.
Su vida en la Noche de la Nostalgia, no tanto... Bueno, justamente teniendo nostalgia por él.
Sí.
La familia solicitó que en lugar de dejar flores, se realicen donaciones a la Asociación de Alzheimer en su nombre. Y además van a hacer un concierto público en su memoria.
Bueno, bien.
También recordar hoy, como hoy decíamos que hoy 19 de agosto era el día de los y las trabajadoras domésticas, hoy también es el día de las luchas de las personas en situación de calle, y justamente hoy se va a estar haciendo una marcha de por las personas en situación de calle, algunas reivindicaciones que van a hacer. Ahora no tengo la de dónde es que salen, pero creo que salen desde Cagancha.
Lo buscamos, lo confirmamos.
Lo buscamos y van hasta el Mides y ahí van a estar haciendo una olla popular y bueno, van a leer una proclama. Pero creo que sí está bueno. ¿Ustedes saben por qué hoy, 19 de agosto, es el Día Internacional de la Lucha de Personas en Situación de Calle?
No, sinceramente no.
No tienen por qué saber tampoco porque yo me enteré hace unos días, así que está bien. Porque hace 20 años en San Pablo se dio la masacre de C, en la que 15 personas en situación de calle fueron atacadas mientras dormían en una plaza pública y 7 de ellas fallecieron a causa de los golpes y el resto quedó gravemente herido. Por eso hoy, hace 20 años, se celebra, bueno, se conmemora, no se celebra, se conmemora esta fecha y justamente se aprovecha obviamente para hacer una marcha para hacer ciertas reivindicaciones.
Se hizo a las 10 de la mañana la marcha y salieron desde la Plaza Libertad.
Bueno, fue hoy la marcha. A las 10 de la mañana hace un rato, pero igualmente sirve para recordar esto y también la necesidad de estas personas que a veces quizá pasamos y no...
Sí, estamos como acostumbrados a ser indiferentes y no está bueno eso. O sea, como sociedad permanentemente estamos sin entrar en un discurso moralizante ni mucho menos, pero sí es verdad que se genera una situación de deshumanización mucho más grande de la que ya además esas personas viven cotidianamente, ¿no? Porque ya el hecho de encontrarse en esa situación ya es de por sí una violencia impresionante. Entonces que nosotros como sociedad crucemos por al lado y ni siquiera digamos buenos días. Y es para pensar.
Para quienes quieran leer un poco más de esta historia y también a una entrevista a Humberto, que es una persona que está en situación de calle y se encargó estuvo en la coordinación de esta marcha de hoy junto a NITEP, Ni Todo Está Perdido, y el colectivo de usuarios de refugios. Hay una nota en sala de redacción sr.fic.edu.uy. Ni una persona más en el cartón, se titula la nota.
De Manuela Díaz, ¿no?
Sí, que pueden leer y visitar también el portal de sala de redacción, que hay muchas más notas allí.
Maravilloso. ¿Quieren saber más? ¿Quieren saber más cosas? Les cuento. Bueno, me voy a ir a otro plano, que nada que ver. ¿Por qué? Porque las ballenas estuvieron muy activas el domingo y dice Montevideo Portal que dieron un espectáculo. Durante la jornada del domingo se produjeron varios avistamientos de ballenas en las costas de Rocha y Maldonado. Como todos los años pasa, ¿no? Que el invierno empieza como a traer cosas extrañas. Trae un bordaberry y trae una ballena. No, fuera de chiste, suceden estas cuestiones y bueno, y resulta que varias gente publicó, varias personas fueron publicando en sus redes sociales del avistamiento. Tengo unos videos maravillosos que no les puedo mostrar porque estamos en la radio. Pero nada, me preguntaba a raíz de esto, ¿cuál fue el animal más extraño que tuvieron la posibilidad de ver en el mar? Yo creo que me quedo con los lobos marinos de Punta del Este solo porque me parecen simpáticos. Todos piensan. Tú disfrutí en vivo.
Bueno, una vez vi un cangrejo y me llamó bastante la atención porque por cómo se movía. Creo que ese fue el animal más extraño, si se quiere, del mar, ¿no?
¿Piensan porque que en el realidad Ministerio de Ambiente podría agarrar un cangrejo si se les escapa?
No sé, pero el zorro, pudieron con el zorro de la otra vez.
El mono va comiendo bananas todavía por ahí.
Pero con el zorro pudieron, y es una anécdota que se puede escuchar en la columna semanal de Juan Martín García, que ya debe estar en la página de Uniradio.
Zorro, no te lo lleve, gritaban desde el Ministerio Interior. ¿Qué animal ustedes es el más extraño que vieron? Cuéntanos.
No sé qué contaría como animal extraño.
Claro, no sé.
Algo que te parezca extraño.
A mí me parece normal un cangrejo, porque cuando era chico pescaba cangrejos en la playa con un calderín.
Claro, yo nunca había visto un cangrejo, entonces me llamó bastante la atención.
¿Belén? Piensa,
no,
Belén.
Que creo que no, porque raros no, pero sí tengo un vecino que tiene como un zoológico en la casa. Y bueno, dato. Y tiene pavo real y diferentes patos y como diferentes de ese estilo, pero no, animal extraño no, y creo que nunca vi tampoco. Sí, a veces siento algún ruido raro que no sé de qué es, porque no sé qué animal es, pero no he visto.
Cambiando totalmente, pero totalmente de tema,
a ver,
nos vamos de los animales de nuevo a la política, porque hace unos días salió una encuesta de equipos consultores sobre la aprobación del presidente Luis Lacalle Pou como justamente su rol de presidente de la República, ¿no? El mandatario marca un 49% de imagen positiva, un 32% de rechazo y un 18% no aprueba ni desaprueba la gestión.
Bueno, bien.
En comparación con los números de junio, el presidente aumentó 3 puntos su valoración positiva y bajó 2 la negativa. O sea que eso, viene en aumento la aprobación del presidente. De todas formas, el presidente y su gestión parecerían no ser parte de los motivos de baja en la intención de voto de su partido. Porque el Partido Nacional daría la sensación de que la opinión pública lo eximen de responsabilidad en el caso Karam y la Intendencia de Artigas. O sea que se ve que esto en realidad no está influyendo en la baja, o sea, en la desaprobación de su gestión. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue de acá también a octubre, ¿no?
Hay que ver cómo evoluciona esto. Yendo a otro plano totalmente que nada que ver, en realidad sí tiene que ver con la política. Pero bueno, nos vamos a la educación para abarcar otros lados. Porque hubo asamblea de docentes de secundaria, una TD nacional, y se criticó a las autoridades de la educación, esto previo a las ATD del día de hoy, y se dijo que han optado por intentar silenciarlos a los docentes. Bueno, como les decía bien, y para aclarar, el día de hoy hay una jornada nueva de asambleas técnico-docentes liceales, y en un comunicado de este domingo, la mesa permanente de la Asamblea Nacional de Docentes de Educación Secundaria indicó que las instituciones educativas enfrentan una realidad marcada por un incremento de profundas desigualdades evidenciadas por el aumento de la pobreza infantil, la inseguridad alimentaria y los crecientes problemas de salud mental y convivencia. O sea, salud mental y convivencia, volvemos, ¿no? Repetimos, pobreza infantil, inseguridad alimentaria, problemas de salud mental y convivencia son los temas principales que señalan los docentes como problemas, digamos, a abordar con urgencia. Y bueno, dice que hay un alarmante aumento de la violencia que claramente se desprende de todo esto, ¿no? Con hambre no se puede pensar. Sin un acompañamiento de la salud mental tampoco se puede pensar con claridad. Si la convivencia no colabora tampoco, y es lógico que esas cosas cooperen a un aumento de la violencia. Pero bueno, lo que sí dice es que la la organización docente es que la convocatoria de la SATED no puede ocultar la caótica situación en la que se encuentra la administración de ANEP.
Esto, lo que hablaba de la alimentación, lo hablábamos hace un mes, me parece, con Camila Menchaca de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ¿no? De lo importante cuando se quedaron sin los comedores, sí, para las vacaciones de julio. Iba, había sido previa a las vacaciones de julio.
Sí, y bueno, hay una cosa que se menciona en este comunicado, es la pobreza infantil, ¿no? Y esto lo hablábamos hace unos días con Andrea Vigorito, que es justamente la pobreza infantil viene de la mano con la pobreza en todos los sentidos. Entonces, repasar esa entrevista está bueno. Quien esté escuchando, si quiere ir a escucharla, está en YouTube colgada, igual también la de Camila Menchaca. Pero bueno, son temas que ya venimos tratando hace mucho tiempo, que en este caso la mesa permanente de la Asamblea Nacional de Docentes de Educación Secundaria lo pone sobre la mesa y es importante prestar atención porque no deja de ser los y las gurisas que son el futuro del país y que de los que tanto desde el adultocentrismo se está acostumbrado a quejarse y no a escuchar las demandas que tienen. Así que cuando los docentes lo ponen sobre una mesa, que ¿quién mejor que los docentes que viven todos los días con los gurises y comparten todos los espacios para decir cuáles son las necesidades urgentes necesidades, digamos, ¿no?
Sí, volviendo a la política, hay un tema que ya hemos hablado y que también Juan Martín lo ha tocado en su SEMA Radio, es el tema Venezuela, y tengo algo para decir. Maduro acusó a María Corina Machado de tener un pacto satánico con Elon Musk y con la Iglesia Satánica de Estados Unidos. O sea, como para seguir lo que sigue pasando con Venezuela de cerca, porque no parece que vaya a terminar pronto, ¿no? Sigue la lucha
y esta lucha.
Lucha que no se sabe bien.
Esta lucha en realidad de Maduro con las redes sociales. A mí,
un poco sí.
Sí.
Totalmente.
Que también la abordamos con Juan Martín García en su columna, pero es que sí. Si hay una red social que todavía no se peleó con Maduro, que nos mande un mensaje al 092-555-982 y estaremos leyendo al aire cómo sobrevivió a el delirio místico en contra de las redes. Yo lo entiendo, igual a mí a veces las redes me saturan.
A mí también.
Yo digo, así que bueno, si sos sobreviviente del ataque contra redes de Nicolás Maduro, te pedimos que nos mandes un mensaje y te estaremos leyendo en vivo.
Cerramos este espacio.
No, quiero decir otra cosa.
Dale.
Porque un periodista, yo siguiendo en esta línea de gente que está peleada con cosas, un periodista criticó la nueva luz de el estadio, y me pongo de pie, Zaroldi, de River Plate, que fue estrenado ante Nacional, además. Pero el periodista no le gustó, la estaba pasando muy mal, y dijo que la red lumínica del Parque Federico Omar Zaroldi, donde se jugó este fin de semana el partido Nacional contra River Plate, es espantosa, totalmente despareja, y dice que hay un sector de la cancha oscuro, debe ser el sector por donde iba corriendo el Diente López, que no pudo meter ningún gol seguramente. Pero bueno, en esta línea yo lo que digo es...
Bueno, algunos tienen problemas con las redes sociales y otros con las luces de los estadios, ¿no?
Sí, fue el periodista Danilo Tegaldo. Lo puso en su red social Twitter, X, no sé cómo le quieran decir. Si nos está escuchando Elon Musk, se me va a enojar. Pero bueno, lo puso así. Si no lo dice nadie, lo digo yo. Espantosa la iluminación del Zaroldi. Totalmente despareja. Sector de la cancha oscuro. Es como que le cobraron los caracteres y no terminó una frase bien. Puso que el Castro Martínez la guarda y yo, San José, papá, es mil veces mejor. Así que tiene razón Danilo Tegaldo con lo que acaba de decir. Pero bueno, para ponerle un poco de humor a este espacio que fue... un poquito duro por momentos, pero ya lo estamos cerrando. Ya, no me hacen señas de que se está terminando.
No, porque Valentina tiene una noticia.
Bueno, se viene la tercera edición del Festival de la Independencia en Florida. No sé si tenemos algún compañero que sea de Florida acá, ¿no?, en la radio.
Ahora, en este momento, no sé decirte de memoria, pero creo que no. Bueno, sí.
La tercera edición, bueno, como uruguayos, artistas uruguayos, van a tocar Luana, Lucas Hugo, Buitre, No Te Va a Gustar, Larono Carrero. Y después viene Luciano Pereira y Lucarra. O sea que, bueno, muy variado. Y sería desde el 13 al 15 de septiembre.
Si tuvieran la oportunidad de programar un festival, dos artistas que pondrían en grillo. Yamira, yo no, creo que
no
lo sé.
En este momento no puedo estoy pensar. Para responder esa pregunta. No, quería, en realidad, ahora que dijiste Festival de la Independencia, ¿era?
Qué nombre, ¿no?
Dime. Claro, me quedé pensando, capaz que es ahora, este fin de semana, porque el domingo es 25 de agosto, Día de la Independencia, que la, por suerte no nos toca el feriado, ¿no? Porque...
Por suerte.
Es verdad. Por suerte, claro, ¿no? Sí. Es un domingo.
No, no, sí. La gente debe estar contenta porque no se pierde comunidad duelar ningún día. Yo estaría contenta por lo menos. Exactamente. Así que nosotros también estamos contentas. Y estamos contentas, estamos sobre el final.
Estamos sobre el final, pero vamos a ir a una brevísima, brevísima tanda y ya volvemos para el cierre.
Ya volvemos con comunidad duelar.